Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, podcast. Ya sabemos, depende del canal donde nos estés escuchando o viendo, que pertenecen a todo el conjunto de contenidos del libro Marketing Online, La Gran Burbuja del Siglo XXI, que puedes ver en lagranburbuja.com. Y en esta ocasión, pues tenemos un invitado muy, muy interesante. Se llama Alex Saiz. Aparte de ser un experto en el mundo de Internet, en el mundo de las ventas a través de Internet, un experto en vender a través de Amazon, también es inversor en diferentes empresas y también escritor y tiene sus libros, que además, por cierto, he traído aquí, como ganar dinero en Internet y, por supuesto, el de Multiplica tus ventas con Amazon, ¿vale? Lo podéis encontrar luego en las notas de la entrevista, pero ya sabéis que no me gusta darle muchas vueltas a las presentaciones, así que sin más, Alex, encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos
Gracias,
brevemente
muy
algo de
bien.
ti y empezamos con un poco la charla de lo que vamos a hablar hoy.
Bien, gracias. Oye, Javier, ya sabes que hace mucho tiempo que te sigo y que te admiro por la forma de que tenéis y que tienes especialmente de tratar con un detalle muy cristalino y con mucha honradez temas de marketing, ¿no? Que, bueno, pues todos sabemos que con este vorágine que hay pues crecimientos en todo lo que sea productos digitales, pues a veces que uno se encuentra por ahí, por el camino, engendros que, bueno, pues dices, ostras, hay gente que mancha un poco la reputación del sector y vosotros pues estáis en el polo opuesto, ¿no? Gente que realmente pues trabaja para dignificar muchísimo el sector y esto es de agradecer, la verdad.
Pues te agradezco muchísimo tus palabras. Cuéntanos porque dentro de todas las cosas que tú haces, de la que ahora mismo vamos a tratar es un poco el mundo Amazon, ¿no? En tu libro Multiplica tus ventas con Amazon, hablas de los secretos para triunfar en la mayor tienda del mundo. Danos así una pincelada de qué puede ser, cuáles pueden ser estos secretos para vender en la mayor tienda del mundo. Y ahora empezamos a hablar de la mayor tienda del mundo, si te parece.
A ver, pincelada sería complejo, ¿eh? Y dar una foto rápida en 3 minutos es realmente muy complejo porque, bueno, pues Amazon concretamente no, pero ya diría, los marketplaces en general se han convertido en auténticos monstruos en los que, bueno, pues hay mil cosas a comentar y que seguro que yo te diría que podríamos estar 2 o 3 días hablando de ello y seguro que aún no habríamos atacado bien todas las patas, ¿no? A ver, tu pregunta de lo que es te puedo explicar más desde nuestra casa, ¿no? Lo que hacemos, nosotros tenemos varias divisiones, somos un holding de empresas y una de ellas, pues, se dedica a hacer de mayorista en marketplaces, ¿no? Y uno de los, obviamente, que nos genera más volumen de facturación, que actualmente estaremos este año en 8 cifras, pues es Amazon, ¿no? Tenemos un modelo un poco particular en el sentido de que nosotros no hacemos consultoría, sino que nosotros vamos a empresas que facturen como mínimo 5 millones de euros en sus canales tradicionales y les ayudamos, bueno, les hacemos toda la parte de penetración y aterrizaje en marketplaces, en concreto en Amazon, ¿no? Con lo que nosotros no trabajamos con lo que se llama Seller Central, que es un modelo en el que el comercio tiene que gestionárselo casi todo, inclusive hasta a veces envíos, sino que nosotros hemos, pues gracias a trabajo arduo y largo en el tiempo, hemos conseguido pues ser proveedores oficiales de Amazon. Gestionamos pues más de 50 cuentas de Vendor Central y todas son propias. Y nuestro modelo es que actuamos como puro mayorista o trader, ¿no? Vamos a, pues, a una marca de pinturas de reconocido prestigio y le compramos toda la mercancía y nosotros vendemos a Amazon o a una marca de muebles o a una marca, pues, de un laboratorio farmacéutico o empresas que producen pet food, ¿no? Obviamente moda, fashion, que tenemos varias cuentas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hacemos, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque Nosotros inicialmente sí que habíamos nacido un poco con la idea de acompañar a pequeñas y medianas empresas españolas y europeas en la aventura de lo que es aterrizar en marketplaces, pero pues bueno, nos dimos cuenta que nos costaba mucho justificar nuestro know-how. Entonces, cuando pasábamos una factura por nuestras horas dedicadas a un proyecto que teníamos que cobrar pues 70, 100, 150 euros la hora, teníamos muchas peleas con la PYME, ¿no? Entonces dijimos, oye, se ha acabado, vamos a decirle a este señor que en lugar de que yo le voy a vender y hacer la gestión para que venda en un marketplace, que nos lo venda a nosotros, nos lo venderá a 3, nosotros lo venderemos a 4, aquí paz y Dios gloria, si vendemos bien y si no también y fuera discusiones, ¿no? Y la verdad es que es un modelo que nos ha funcionado muy bien porque tenemos un control 360 grados de las marcas, sí que trabajamos muy, muy de la mano de ellas y tenemos un know-how muy, muy, muy potente en lo que es la gestión de Vendor Central, ¿eh? Pero repito, la operativa de Vendor Central muy rápidamente en plan relámpago es que viene Amazon normalmente cada lunes y cada miércoles, nos hace lo que se llaman POs, Purchase Orders, nos los manda. Un Purchase Order es un pedido. Nosotros hablamos con el proveedor y le decimos, oye, hoy te quiero comprar todo esto. Proveedor nos confirma que tiene esta mercancía, nosotros lo aceptamos el pedido de Amazon, el proveedor entrega donde le decimos, sí, pero nosotros somos los que le pagamos y el señor Amazon pues viene a los 90, 120 días y nos paga a nosotros y listo. Y si lo compramos pues al proveedor a 3, pues lo vendemos al señor Amazon a 4, un poco a cambio toda la gestión de operaciones, logística, contabilidad, etcétera, que es complejo, ¿no? Y básicamente ese es el modelo.
Es curioso que, tal y como lo estás planteando, que suena como muy fácil, ¿no? Entiendo que no debe de ser nada fácil llegar a hacerlo, pero lo que me resulta más curioso todavía es que una empresa como la que puede ser vuestro propio proveedor, que tal y como estás comentando, deben de ser empresas grandes con un volumen de venta bastante importante a nivel general y que deben de tener suficientes recursos y conocimientos como para poder embarcarse en tener sus propias tiendas en Amazon, porque entiendo que muchos de ellos serán fabricantes de producto. ¿Cómo es que necesitan una empresa como la vuestra que haga esa labor intermedia? No de intermediación, porque al final tú compras y luego tú vendes, con lo cual eres más un cliente de la empresa que tiene la fabricación del producto y luego tú vendes en tus tiendas de Amazon. Pero, ¿por qué razón piensas que puede llegar a ser para esa empresa necesario una empresa intermedia como vosotros? ¿Por qué no lo pueden hacer ellos? ¿Tan difícil puede resultar para una empresa de ese tamaño poder tener su tienda en Amazon?
A ver, hay varios motivos y a ver si los puedo organizar un poco, pero en primer lugar es que directivos de un C-level a veces no son lo suficientemente conscientes del volumen que pueden llegar a conseguir en marketplaces, con lo que no tienen la mentalidad ni el mindset preparado como para decir vamos a montar un equipo de 5 o 10 personas para que se especialicen en marketplaces, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema de know-how y time to market. Por mucho que este C-level se pues tome la decisión de que sí que hay que tirar para abrirse a estos nuevos canales de venta, la curva de aprendizaje puede ser, yo diría, de media entre 9 meses y un año como para que este equipo de 5 personas empiece a rodar y lo haga un poco bien. No hay gente en el mercado para contratar mañana que sepa de esto. Entonces, estos son toda una serie de factores que hacen que muchas veces las empresas retrasen su penetración en los marketplaces o inclusive que prefieran un modelo como el nuestro, ¿no? Básicamente diría falta de conciencia de volumen que puede llevar a la empresa un marketplace y en segundo lugar, pues que no hay equipos ni no hay know-how. Por último, otro, y es que la estructura que tiene pues, el equipo de e-commerce ya está tan cargada de trabajo que dicen, es que no puedo cargar más a esta gente, no voy a poner aquí a la gente que lleva las operaciones normales del e-commerce a que se empiece a pelear con marketplaces, que repito, la curva de aprendizaje y el know-how es complejo de verdad. Entonces, sin embargo, también el C-level a veces dice, bueno, ¿para qué yo voy a meterme aquí con una inversión si es que yo no sé si hasta dentro de 9 meses que habré invertido todos los salarios y tal, si me empezará a funcionar, ¿no? Entonces, aparte que jugamos con economía de escala nosotros, o sea, que nosotros llevamos 3 o 4 cuentas propias, ya no solo es el know-how, es todo el tema relacional interno con los equipos de Amazon que tenemos, lo que se llaman los contactos, ¿no? Pues una empresa, por mediana que sea, es tratada por igual que un Procter & Gamble, ¿no? Por Amazon, entonces... muchas veces se encuentran barreras que ni que sea alguien muy espabilado lo saca para adelante, ¿no? Porque de verdad que son herramientas y son procesos y operativas internas muy, muy complejas que además van cambiando día a día. O sea, que te tienes que estar actualizando cada semana, cada día, cada semana.
Sin embargo, fíjate que es curioso, una de las cosas que estamos intentando plasmar en el libro de Marketing Online, La gran burbuja del siglo XXI, es precisamente derribar esas premisas o derribar esos pilares en los que se supone que se ha construido el marketing digital, el marketing online, en el que aparentemente todo parece muy fácil. Justamente estás diciendo todo lo contrario. O sea, parece muy fácil que Amazon admita tener muchos vendedores, porque así Amazon es como crece. Parece que es muy fácil que cualquiera pueda llegar a crear su tienda en Amazon y vender en Amazon usándolo como marketplace y teniendo ahí una pata más de su modelo de negocio, pero por lo que está diciendo, no parece tan fácil. Es decir, es igual que invertir en compra de publicidad en Facebook, invertir en compra de publicidad en Google, que parece que está al alcance de cualquiera. Pero cuando realmente te pones, muy pocos son los que realmente saben hacer esto bien y entienden los entresijos de la inteligencia artificial, de los algoritmos, etcétera. Y sobre todo muy pocos tienen acceso a esos contactos que decías que tienen en Amazon. Entonces, ¿qué hay de verdad en esto de que cualquiera podría llegar a vender en Amazon y qué hay de verdad en que cualquiera tendría fácil poder vender en Amazon?
Es una verdad. Cualquiera puede ponerse desde la biblioteca de la universidad a vender en Amazon. Lo que pasa es que tienes que tener un buen inglés, ciertas habilidades a nivel técnico, ser una persona muy proactiva y ser muy constante. Y si vas picando piedra como una hormiga, aunque las hormigas no piquen piedra, lo vas a sacar. Y esto es lo bonito de la era de la digitalización, ¿no? Que habrá gente con muy pocos recursos que tendrán la misma oportunidad que una gran multinacional. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué es complejo? Sí. Que quizás según cómo puede ser inclusive más fácil para un pequeño emprendedor empezar que no una gran estructura empresarial que tiene 1000 departamentos, que su rueda es mucho más lenta. También. O sea, para poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero hay un caso que nosotros estamos analizando ahora internamente que es muy divertido, ¿no? Hay un chaval que importa los típicos rollos de precinto, ¿no? De precintar cajas, de estos que es plástico transparente con cola, ¿no? Entonces, este chaval está vendiendo, creo que son 90 o 100 mil euros al año. No me quiero imaginar el margen que tiene, pero... Y ha empezado desde la biblioteca del instituto de la universidad. Entonces, sí es cierto que se puede empezar, y lo que pasa es que hay que picar piedra, y es más importante la constancia que puramente un gran cheque en el... Es más, yo creo que un cheque en el bolsillo para según qué inventos es como yo lo llamo, heroína en vena, y quizás puede acabar siendo contraproducente y todo.
Y también, por otro lado, comentas este caso del chico este que desde la universidad se pone a vender precintos y llega a unos volúmenes muy grandes, pero también hay muchos casos de estrepitosos fracasos vendiendo en Amazon, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido? Porque yo le veo todo el sentido del mundo a que una empresa que fabrica un producto o que importa un producto y termina teniendo su marca propia o termina teniendo un producto muy nicho, que utilice Amazon como canal de venta por todo lo que conlleva, que ahora hablaremos, tener, digamos, el acceso a toda esa audiencia que tiene Amazon. Pero, ¿tiene sentido para una empresa que vende cosas, por ejemplo, hablabas de la moda, ¿no? O que vende electrodomésticos, pero que le está comprando a fabricantes y que vende electrodomésticos que puede tener cualquiera, que puede tener cualquiera en otras tiendas de Amazon, que puede tener cualquiera en otras tiendas físicas o en otras tiendas online? ¿Tiene sentido vender este tipo de productos o tiene más sentido cuando eres el fabricante de tus propias marcas o importador de tus propios productos?
A ver, mientras al final consigas una venta, yo entiendo que todo tiene sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores y muchas variables aquí, ¿no? Pero, ¿por qué no?
Porque se habla de que Amazon, una de sus estrategias es precisamente observar el mercado, ¿no? Es decir, gracias a que tiene muchos vendedores que están subiendo productos y tiene muchos compradores que están comprando productos, Amazon termina teniendo toda la información de qué es lo que funciona en el mercado y qué es lo que no. De manera que parece ser, yo no lo sé, pregunto porque no lo sé y es algo que se escucha en Internet, parece ser que Amazon, cuando encuentra un nicho de algo que funciona muy bien, empieza a hacer ellos mismos sus propias compras, incluso sacar sus propias marcas de ese tipo de producto que funciona muy bien, dejando un poco como de lado a los vendedores que han estado vendiendo ese producto en Amazon. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Alex?
Es cierto, Amazon es la empresa de data, diría quizás probablemente ya a día de hoy número uno en el mundo y más a nivel de producto de consumo, ¿no? Porque tiene mucha más data que Google o inclusive que Facebook o Meta. Pero siempre hay nichos, siempre hay agujeros donde meterte, siempre y siempre los va a haber. Y una de las cosas que sí recomendaría es que si alguien hace el experimento y le empieza a funcionar bien en Amazon, en lugar de seguir poniendo todos los huevos en la misma cesta, haga como un paso al lado, siga trabajando por este canal, pero de marketplaces hay muchos y habrá muchos y van a crecer todos mucho. Entonces, hay que aprovecharse también de este Red Ocean, ¿no? Que lo llaman los americanos, y tarde o temprano Alibaba también será un hecho. Pues hay, no sé, desde Fnac hasta Cdiscount en Francia, pasando por infinidad de marketplaces que PC Componentes está sacando uno en breve. Entonces, habrá batalla y habrá potencial como para estar protegido en caso de que haya alguno que haga el marciano y te intente o canibalice contigo, pues que tengas otras salidas, ¿no? Si es verdad, una de las cosas que yo siempre recomiendo es trabajar muy bien el tema del marketing. Y esto es, por mucho que tú tengas un producto que es azúcar y que tú y Amazon vais a comprar el kilo de azúcar al mismo proveedor, si tu marca es buena, si tu packaging es bueno y si creas un buen customer service y fidelizas al cliente, hay puntos en los que no siempre ganará el señor Bezos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es ir haciendo mucho ensayo-error, A/B testing, ¿no? Para ver hacia dónde te vas posicionando como para estar ciertamente un poco protegido. Protección absoluta máxima es imposible porque estás en casa de otro, pero es que también está desprotegido un proveedor que vende al Corte Inglés o que vende a Carrefour. Entonces tampoco, a veces como que pecamos de que, ostras, es que Amazon es muy bestia, ¿no? Y es demasiado agresivo y es extremadamente violento. Bueno, yo diría que aquí es un tema comercial y que por suerte o desgracia, nos guste o no la palabra, pero históricamente cuando había los canales tradicionales de venta, hoy que hay más canales digitales, que tienen varias divisiones en Europa o varias filiales, ¿no? Se meten unas hostias entre ellos y unas exportaciones paralelas que es para flipar. Y ves el laboratorio farmacéutico X que resulta que te enteras que el tío de Austria o el de Polonia le está entrando mercancía aquí. O sea que es una batalla global en la que, bueno, hay que estar, pues eso, ¿no? Muy, muy, muy al día y muy, pues con los ojos siempre muy abiertos a nuevas oportunidades, ya que pues, posibles ataques no te afecten.
Lo importante es ser consciente de que eso va a pasar, ¿no? Y que un poco estar jugando con tu enemigo y tener un poco claras estas reglas, que no muchos las tienen claras, ¿no? Mucha gente entra ingenuamente a vender en Amazon pensando en que todo va a ser súper fácil y súper bonito y luego no es así, ¿no? Por lo menos que...
Pero yo lanzo una... Yo tiro una lanza al optimismo y al buen rollismo con Amazon. Y mira que yo soy el primero que en nuestra casa pues tenemos estrategias y planes a futuro de diversificar muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué le llamamos enemigo? Es que enemigo es nuestro vecino o nuestra ex, ¿no? Coño, nos está abriendo un mercado potencial de 400 millones de tíos que es Europa. No es un enemigo, es un tío que si no hubiera existido, no habría no sé cuántos chavales que habrían montado auténticos monstruos. Desde, repito, la biblioteca de la universidad. Y yo lanzo, tiro una lanza eso, ¿no? Un poco al optimismo y al dejemos de ser tóxicos en ese sentido y seamos constructivos y decir, no. No, no es el enemigo, al contrario, me ha dado entrada y me da acceso a poder conocer y aprender de un nuevo canal de venta tan potente, tan interesante, que lo que yo tengo que hacer es ser más espabilado que él, ¿no? O más rápido. Pero no, yo no lo considero puramente enemigo, más que nada porque los volúmenes son tan grandes que hay sol para todo el mundo, ¿no?
De hecho, el que haya existido Amazon un poco también ha obligado a que otras empresas, pues como bien acabas de mencionar, Fnac o otros muchos, pues por ejemplo el Corte Inglés o empresas que tradicionalmente su modelo de negocio era comprar, almacenar, distribuir, vender, terminan siendo marketplace, ¿no? De manera que hoy en día yo puedo tener un producto que puedo venderlo en Amazon o puedo venderlo en el Corte Inglés o puedo venderlo en la Fnac porque están abriéndose, ¿no?, a ser unos marketplace. Crea esto entonces una nueva oportunidad de ya no es solo la posibilidad de hacerlo en Amazon, sino que gracias a Amazon han despertado otros en los que también puedo vender, ¿no? Te referías un poquito a esto también, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, fíjate, hay un ejemplo claro en España. No sé si nos escucha gente de fuera de España, pero todo el mundo conoce el Corte Inglés. El Corte Inglés, ¿cuántos años ha tenido que tardar en hacer un cambio de mindset en el sentido de decir, oye, tengo una capilaridad tan bestia en España de puntos ya montados, de edificios o tiendas, ¿por qué no la optimizo, no la rentabilizo y la ordeno para sacar provecho de esta capilaridad que no la tiene nadie, ¿no? Pues esto que lo ha hecho gracias a que el vecino viene mordiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo bueno es eso, que hay mucho mercado. Estamos en la Unión Europea y esto es súper bonito en el sentido de que nuestros padres, por desgracia, si montaban algo... con suerte vendían en España, ya tenían que ser como máquinas, y ahora sí le ponemos un poco de gasolina y le metemos horas el fin de semana que estamos vendiendo a Polonia, a Francia o a Italia en un plis. Y eso, bueno, yo soy muy optimista en este sentido y creo que pues hay un abanico de oportunidades para la gente joven que es precioso y es tremendo y estamos en pañales aún para ver las virguerías que hará la gente joven que pivote, que tenga ganas de ganar pasta con el sector del e-commerce.
Has hablado de una cosa que me parece fundamental que se entienda y que hablamos de ella en de diferentes aspectos y en diferentes puntos del libro, que es la data. Muy poca gente sabe lo que es la data, ¿no? Entonces, cuando hablamos de data, estamos más acostumbrados a entender que es el dominio que tienen las grandes plataformas, y nos vamos siempre a los Facebook, Google, etcétera, del usuario que navegando deja un registro con el cual luego un anunciante es capaz de impactarle con publicidad y de gracias a eso también conocer un mercado y ver cómo se va desarrollando un mercado. Hablamos de la data de Amazon, de hecho es uno de los grandes que están en el grupo GAFA, que se comenta, ¿no?, que es Google, Apple, Facebook y Amazon, que son los que hoy por hoy dominan esa data, muy por encima incluso de los medios de comunicación, que son los otros grandes players que viven de la publicidad y del contenido y por tanto de la data, pero realmente un Corte Inglés, un Fnac, va a ser capaz de entender que el modelo de negocio de Amazon no es la venta, sino que es la data, o estamos a años luz de que estos grandes vayan a entender que tienen que basar su modelo de marketplace en data y no en compra-venta de productos.
Bueno, es que el concepto de la data es muy, muy, puede llegar a ser muy simple de explicar, tú lo has explicado bien, ¿no? Al final es una agregación de múltiples puntos. Lo que pasa que también es verdad que cada vez más tendremos acceso a estos datos, aunque sea de una forma ofuscada, y podremos trabajar y usarla de una forma muy eficiente, ¿no? No sé si va un poco por aquí la pregunta o...
La pregunta va si crees que estos players o estos markets tradicionales, por muy grandes que sean, cuando entran a competir con un Amazon en el mercado del marketplace, si tienen primero el foco y las herramientas y el conocimiento y la tecnología para crear esa data y vivir de esa data, o están muy lejos de poder llegar a tener el control de esa data como lo tiene Amazon.
¿Te refieres a cualquier otro marketplace que pueda aterrizar en el mercado? Un Corte Inglés, por ejemplo, que quiera
presentar un marketplace.
A ver, al final data no deja de ser grandes bases de datos en las que controlas lo que hacen tus usuarios o tus compradores o clientes, ¿no? Yo diría que todo el mundo, gran o súper gran empresa que se mete en temas digitales, tiene capacidad como para gestionar toda esta data, todos estos datos y optimizarla y sacar el máximo provecho y hacer lo que se llama data enrichment, ¿no? Que es conectarla con otros puntos externos para enriquecerla y aún poder tomar mejores decisiones.
Porque tú crees que esto que se cuenta de que Amazon pierde dinero con la venta de productos y con la logística porque aparentemente maneja unos márgenes que no deberían de estar siendo rentables y que por lo que parece esas cifras que se publican de pérdidas en la parte de venta de producto son, digamos, el camino para conseguir esa data de donde realmente parece que gana dinero luego Amazon, vendiendo esa data o, digamos, monetizando con publicidad e incluso con tecnología, con todos los servicios de cloud, etcétera, ¿o no?
A ver, Amazon donde gana mucha pasta es en AWS, Amazon Web Services, pero muchísima, porque los márgenes de explotación debe ser pues margen neto del 90 o 95%. Aún así, en Amazon Web Services, porque nosotros somos usuarios muy intensivos de ellos, vemos que hay productos en los que probablemente van a pérdidas porque lo que están gestionando de nosotros es muy interesante a nivel de contenido. Vender data puramente per se desenmascarada no lo hacen, porque ya ha habido pollos importantes en el sector. Acordémonos de Cambridge Analytics, ¿no? Con Facebook, sería un ejemplo muy, 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 muy claro. Pero vender data puramente no. Lo que sí pueden hacer es vender data agregada a un banco o a un gobierno. Eso podría ser que lo hagan. Pero a pequeña escala nosotros, bueno, no sé si lo saben los oyentes, tenemos somos un PSP, un Payment Service Provider, que ofrecemos soluciones de pagos digitales a medianas y grandes empresas con una solución de orquestación de pagos, en fin, es como la next generation, una solución de nueva generación en temas de pagos digitales, ¿no? Nosotros pues procesamos miles de transacciones por día, ¿no? Y analizado a fondo, alguna vez hemos hecho algún comentario interno, obviamente no lo hacemos por GDPR y por temas normativos y regulatorios y por convicción ética, ¿no? Pero muchas veces hemos hecho el comentario, ¿no? Es que podríamos dejar nuestro producto a coste o por debajo de coste y revender la data agregada a players como son bancos, esquemas, Visa y Mastercard, si tú quieres gobiernos, policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un capítulo nuevo, muy interesante. Surgirán cosas muy curiosas de aquí y lo que sí creo que tenemos que tener claro es que somos un pequeño numerito del que saben lo que no sabemos, pero desde el CNI hasta Hacienda, pasando por los bancos, y cada vez, a medida que se van cruzando y enriqueciendo todos estos datos, pues saben más de nosotros. Es más, no sé hasta qué punto una empresa tan grande como Amazon está obligada a mandar según qué datos a la policía de según qué actividades de compra. Más bien pensaría que sí. Porque, por ejemplo, nosotros estamos regulados por el Banco de España y os puedo asegurar que la normativa es muy, muy inmaculada, en la que hay una serie de operaciones que tú tienes que informar de lo que ha hecho este señor, cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo escalas a grandes volúmenes de datos y bueno, al final aquí yo siempre, bueno, pues escucho gente que son muy, pues, combatientes de la privacidad y yo después veo a mi hija que tiene 10 años y digo, sí, es los hippies de los años 70 en Ibiza, ¿no? La idea estaba muy bien, la idea estaría muy bien, pero es que mientras tengamos todos 4 dispositivos conectados a Internet y tengamos todos necesidad de consumir contenido digital, vamos a estar controlados. Y esto es que nadie va a cambiar eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que intentar minimizar tu exposición. Y bueno, y aceptar que el mundo digital significa que hay el gran hermano que nos tiene hiper mega controlados, ¿no? Veremos a ver qué pasa con todo el tema del blockchain, que aquí sí parece que pierde un poco la trazabilidad en temas de movimientos financieros, ¿no? Pero por eso se están espabilando los reguladores para dibujar y escribir leyes con subrayados y negritas muy claros, ¿no? Vamos a ver cómo pueden confluir bien lo que son los intereses de la sociedad versus a lo que necesitan los gobiernos, que es no perdernos la pista y seguir ingresando dinero.
Fíjate que cuando hablábamos de la data, me refería también precisamente a que Amazon, una de sus fuentes de ingresos es la venta de publicidad en sus propios espacios, ¿no? Porque tiene controlado al comprador, tiene la competitividad del vendedor dentro, tiene la posibilidad de dar a cambio de un dinero la exposición del vendedor en ese marketplace. ¿Conoces el dato de porcentualmente qué peso de los ingresos de Amazon pertenecen a la venta de productos y qué peso de la venta de Amazon pertenece a la venta de espacios publicitarios dentro de sus propios marketplaces?
No conozco el dato, pero estoy seguro que el peso de venta, atención que esta afirmación puede ser un poco sesgada o puede prestar a confusión. Una cosa es lo que vendan ellos de carritos de bebé y packs de Coca-Cola. Y la otra es el margen de beneficio que saquen de esto. Seguro que venden pues tropecientos mil veces más en cuanto al producto físico que se entrega al consumidor final que en publicidad, ¿no? Pero eso no significa que porque vendan 300 mil millones de dólares en, bueno, creo que fueron 600 mil el año pasado en todo el mundo, quizás en publicidad venden, yo qué sé, voy a decir una tontería, 50 mil millones de dólares, o sea, un 10% de lo que venden de producto físico, pero es que resulta que quizás la publicidad, el margen es del 99%.
A eso me refiero cuando te digo que con ese, digamos, con ese modelo de negocio, uh-huh, otros marketplaces, como hemos dicho, quizás lo van a tener muy difícil para poder competir. Porque si Amazon precisamente puede renunciar a margen en la venta y ser competitivo en la venta de producto, porque por otro lado tiene la venta de publicidad, la venta de data, la venta de tecnología, hace que un negocio grande tradicional, véase Corte Inglés, Fnac, quien sea, que se aventura a montar su propio marketplace, como no tenga esa integración o esa diversificación de líneas de negocio, lo va a tener muy difícil, a pesar de haber construido un marketplace, que parece ser que es la línea de competitividad contra Amazon, le va a ser muy difícil realmente competir con Amazon, ¿no?
A ver, pero para eso está la competencia. Y la competencia al final enriquece al consumidor, ¿no? ¿Que lo tendrán como difícil posibles actores que quieran penetrar en el mercado? Seguro. ¿Que siempre encontrarán agujeros donde poder triunfar? También. ¿Que la Unión Europea y los políticos no lo han hecho bien y llegamos tarde y no deberíamos de haber permitido que un monstruo americano como este nos fuera cogiendo terreno? También, ¿no? Pero también en su momento permitieron que Visa y Mastercard fueran los que tienen el monopolio de pagos de tarjetas en el sur de Europa, ¿no? Ya, pues ahora ya van virando un poco. Tendremos que ir viendo un poco cómo cómo se va modulando la sociedad, ¿no? Amazon tampoco existirá siempre. Quizás pues habrá un día que se desencadenarán una serie de errores y pluf, saldrá otro que dirás, ostras tú. Porque fijaros que hace 4 o 5 años todos entrábamos en Facebook. Yo no sé vosotros, pero yo ahora un año y medio que no tengo ni la app de Facebook. Y mira que yo soy más digital que mucha gente, no tan como muchos, pero bastante, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante evoluciones más que revoluciones y hay que ir viendo un poco cómo van encajando todas las piezas y tenemos que estar muy preparados para que iremos viendo cambios muy, 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 muy profundos, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, del fenómeno TikTok y a ver cómo será su aterrizaje en monetizar todos estos grandes datos que tienen, ¿no? Y después de TikTok saldrá otro, ¿no? Y después resultará que Meta pues ya no puede hacer nada con los datos porque están obsoletos y no llegan a no sé quién y el perfil millennial, que es el que más interesa, no lo tienen. Me explico, o sea, que como va todo tan rápido, parece que un día eres un monstruo, pero mañana puedes ser una pulga.
¿Tú crees que un monstruo como Google, porque también se ha escuchado y se ha escrito en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de que un Google termine siendo competencia de Amazon, que Google termine vendiendo producto al igual que lo hace Amazon, o lo ves muy lejos de que esto pueda llegar a pasar?
Yo entiendo que aquí la pregunta no es si pueden o no, claro que pueden, tienen caja para hacerlo, es un tema más de cuál es su voluntad estratégica y cuál es su momento. Fijaros, la gente no lo sabe, pero cabe la pena destacarlo, que Amazon tiene, pues actualmente tendrá en España pues entre 50 y 70 almacenes logísticos. ¿Alguien se ha parado a pensar un momento realmente por qué y para qué tiene estos 70 almacenes logísticos Amazon? Cuando es una empresa que tiene momentos muy estacionales y seguro que le funcionaría muchísimo mejor trabajar a variable externalizando todos los servicios logísticos. ¿Por qué lo ha hecho Amazon? Para aterrizar en el territorio y anclarse en el territorio y poder lanzar mensajes políticos subliminales a los políticos y a la sociedad. Entonces, en este sentido, Amazon lo ha hecho muy bien y está muy, muy, muy bien posicionado. Porque ¿cómo vas ahora tú a decir a un político que Amazon va a cerrar todos los almacenes y que la boca del metro que hicieron en Barcelona delante expresamente para la nave del Prat, pues que deja de utilizarse, ¿no? Y aquí Google va tarde. En posicionamiento, o sea, anclaje al territorio puramente. Yo diría que a nivel estratégico quizás Google seguirá empujando el papel y el modelo de negocio que es venta de publicidad y mandar tráfico, ¿no? Quizás antes tiene más sentido un acuerdo potente con un Shopify o con un BigCommerce o con un actor potente del mundo del e-commerce para mandarles tráfico puramente y quedarse una comisión, pero habrá que ir viéndolo. Lo que sí Amazon también ha hecho muy bien es que, a menos a nivel de Estados Unidos, tú seguro que tienes los datos mucho más estudiados o más claros que yo. Si no recuerdo mal, ya el 90% de las búsquedas de un producto ya empiezan en Amazon antes que en Google. Cuando hace 10 años, todos, cualquier búsqueda que empezábamos, la empezábamos en Google siempre. Entonces, bueno, yo creo que hacer afirmaciones tácitas aquí es muy arriesgado, ¿no? Porque es una evolución y hay que ir estando alerta de lo que va sucediendo y cómo se van posicionando y hacia dónde pues se van sintiendo cómodas y cuál es la estrategia de cada una de las compañías, ¿no?
Esto me lleva a la siguiente cuestión que llevo tiempo dándole vueltas, a ver tú qué opinas. Te voy a preguntar algo que desconozco si ya está ocurriendo o está en los planes de Amazon. Acabas de decir que la mayor parte de las búsquedas de producto ya se están dando en Amazon, ¿vale? Esto parece ser que es cierto. Uh-huh. Lo cual está haciendo un poco sombra al modelo de negocio de Google, que es precisamente el monetizar las búsquedas. ¿Crees que puede llegar un momento, si no ha llegado ya, en el que una empresa que no vende sus productos en Amazon pueda anunciarse en Amazon gracias a la data que tiene Amazon y por tanto Amazon tenga un modelo de negocio similar al de un Google Ads en el que venda el espacio publicitario para que el anunciante pueda generar tráfico de la búsqueda de Amazon directamente a mi tienda online o directamente a mi blog o directamente a donde yo dirija mi campaña de publicidad? ¿O crees que esto no va a entrar en los planes de un Amazon? Porque con toda la data que tiene y con toda la tecnología que tiene...
Es una realidad. Es una realidad todavía. Absolutamente. Con perfiles y mapeos de perfiles, aunque Javier puramente no haya comprado nunca en Amazon, pero con pocos data points tuyos, saben perfectamente Amazon que eres espejo a este otro usuario que sí ha hecho muchas cosas dentro de Amazon, con lo que saben, Amazon sabe, quizás mejor que Google a día de hoy, si te tiene que pintar un banner de MailChimp, de Money, que es nuestra pasarela de pagos, o de una marca de coches. O sea, eso es una realidad. Tienen tanta data y usan Big Data e inteligencia artificial como para hacer una publicidad súper bien targeteada. Google también tiene mucha data, porque sabe, por suerte o desgracia, saben dónde estamos en cada momento con el tema de la geoposición y saben nuestro comportamiento en búsqueda. Quizás se pierde un poco en la parte de social, pero bueno, es una realidad. O sea, y claro, Google quizás no tiene la foto aún 100% clara de cuál es nuestro comportamiento en temas de consumo, cuando Amazon sí, lo tiene inmaculado.
¿Un anunciante ya puede hacer publicidad en Amazon sin necesidad de tener sus productos vendiéndose en Amazon?
Sin duda. Money, que es nuestra pasarela de pagos, se anuncia en redes de Amazon, que es que igual son redes de display que ni necesariamente están dentro de Amazon, pero que Amazon, como tiene tanta data, compra espacios en la vanguardia en el mundo y pinta banners con una targetización, ¿no? Es brutal. O sea, es curiosísimo. Para que os hagáis una idea, nosotros usamos una herramienta dentro de AWS, que son Amazon Web Services, que son más de 150 productos, uno que se llama Amazon Fraud Detector. Pues nosotros casi que antes de verte, con esta herramienta, sabemos si tu transacción va a ser fraudulenta o no. Antes de verte. Es brutal la data que tiene esta gente. El Jeff Bezos ese, aparte de que tiene un barco muy grande, tiene mucha data esta gente, muchísima, sí.
¿Y qué pasaría, ya por terminar, si algún día el grupo GAFA se funde y se fusiona y entonces ya no compiten entre ellos por esa data, sino que toda la data pertenece a Google, Apple, Facebook y Amazon? ¿El mundo se irá a la mierda? ¿O...
Es absolutamente... Mira, hay cosas que no me atrevería a afirmar de una forma tan tajante, pero esta te voy a decir que es extremadísimamente imposible. Porque precisamente ya a nivel de Estados Unidos, o más a nivel global, se está viendo que Apple vale más que el PIB italiano. Con lo que, a efectos muy macros, nos tenemos que imaginar al CEO de Apple llamando al presidente de Italia, y es muy simple. O sea, tiene más poder el CEO de Apple que el presidente de Italia. Entonces, si ya es así y Estados Unidos ya está empezando a decir, oye, chicos, estas empresas hay que trocearlas porque tenéis demasiado poder, no me quiero imaginar una fusión del GAFA, ¿no? O sea que eso sí que es absolutamente improbable. Otra cosa que es probable es que algún día se caiga todo Internet, pero bueno, esto ya creo que será motivo de otra conversación.
Muy bien, oye Alex, pues ha sido un fantástico placer poder hablar contigo de todo esto. Estoy convencido que mucha gente que nos está escuchando y que nos está viendo no tenía esta visión, a lo mejor tan abstracta, pero que ahora tú has dejado un poco más clara de lo que puede llegar a ser un monstruo como Amazon y de cómo poder aprovecharnos de ese mercado y, como bien decías, no verlo como un enemigo, sino verlo como un aliado, pero... como muy bien decías al principio, esforzarse mucho, no solo en ese mindset que tengo que tener a la hora de buscar esas opciones, sino también a la hora de aprender qué es esto de Internet, ¿no? Aprender qué es esto de la data, aprender qué es la publicidad online.
Repito, yo es que la ventaja es que estamos en un momento en el que con un laptop de 200 euros y una conexión a internet, tenemos acceso a un conocimiento tan, tan brutalmente pues, amplio, que yo soy muy optimista en el sentido de decir, ostras, hemos conseguido una sociedad que el que quiere currar tiene oportunidades. O sea, no nos vale esto de quejarnos porque sí, ¿eh? Otra cosa es pues que yo sea una persona que no tenga un poco el espíritu este digital. Si es verdad que pues, tienes que tener un poco de chispa y te tiene que gustar todo lo digital. Pero que bueno, yo sería muy optimista en ese sentido de que la gente no se asuste con Amazon, que estoy a la disposición a todos los que nos escuchan, a su disposición para mandar un correo, o que te contacten y que nos hagan las preguntas que consideren, y también abierto a que si queréis hacer algún día algún debate pues con mesa redonda con mucha gente también lo podemos hacer, porque yo a veces hablo quizás con un tono un poco tácito, ¿no? Pero digo, oye, que yo no tengo la verdad absoluta, es mi visión, la empatizo porque soy lingüista y tengo un poco de defecto profesional en el tema de comunicación, pero que encantado de colaborar, a ayudar, y a mí lo que más me preocupa es eso, que estamos en un momento de oro, que los millennials y cualquier persona que estén un poco pues, cómodos en temas digitales tienen una oportunidad tan brutal de hacer cosas súper interesantes que diría gasolina a crecer, a innovar y a ejecutar.
Pues fenomenal, porque este es el espíritu del libro Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, y de todos los colaboradores que nos están dando estas pinceladas de conocimiento y de visión estratégica tan, tan interesante. Te agradezco muchísimo tu participación, y a los oyentes y personas que nos estén viendo, les invitamos a seguirnos tanto en el canal de YouTube como en el canal de podcast del libro. Y nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos en el libro. Un abrazo.
Chao, gracias.